La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Aquí estamos este jueves iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Sin dudas, hoy el Real Madrid es el mejor equipo de España. Y yo lo voy a decir, en apenas 6 fechas, el candidato a quedarse con la Liga Española. Tuvieron que pasar 6 partidos, tuvimos que analizar un poquito el rendimiento de cada uno para darnos cuenta que a este Barcelona no le alcanza, que Atlético Madrid va a ser el más cercano perseguidor del conjunto merengue, pero que tiene un problema, falta de gol, falta de generación, y si no hay gol es muy difícil sumar en todos los partidos. Y el Madrid, que hasta ahora es sin dudas el mejor equipo del campeonato. Falta mucho, claro que falta mucho. Esto recién comienza, apenas tenemos 6 fechas de un largo torneo de 38. Falta más de 30 por jugar, 32 exactamente. Mucha agua va a pasar debajo del puente. Pero hoy, tras 6 fechas, el equipo de Carlo Ancelotti le saca diferencias a todos. No solo en puntos, porque uno ve que es líder con 16, que Atlético Madrid tiene 14, que Sevilla tiene 11, es verdad, con un partido menos. No solamente en puntos, no solamente en goles, tiene 21 goles marcados. Después viene Valencia con 11, le sacó 10 goles al Valencia, 10 goles al Valencia en 6 partidos. Después aparece Rayo Vallecano con 10 y después Atlético Madrid con 9. O sea que Atlético Madrid ha marcado 9 goles, el Real Madrid 21, más del doble anotó el conjunto de Carleto Ancelotti. Sin duda, sin lugar a dudas, una gran mejoría del conjunto blanco, del torneo pasado al actual torneo. Sin refuerzos. Es verdad, llegó Camavinga. Es verdad, llegó Alaba. También es verdad, se fue Varane. También es verdad, se fue Sergio Ramos. Pero no ha habido una gran contratación, una gran llegada en el equipo merengue. Porque Mbappé no llegó. Una gran figura no llegó. El goleador que necesitaba el Madrid no llegó. ¿Se acuerdan el año pasado? ¿Qué decíamos? A este equipo le falta gol. Y le faltaba gol. Ganaba con lo justo, no le sobraban goles, apenas cortas diferencias, por un gol de diferencia conseguía muchos triunfos, muchas victorias. Si no era Benzema, el resto no anotaba. Y aparece Carleto Ancelotti y el conjunto comienza a ganar, a cambiar, a mejorar, a mostrar la jerarquía, la historia, la camiseta del Real Madrid. ¿Cuántas veces en este programa y en otros, como en La Bandita, critiqué a Zinedine Zidane? Muchos me mataron por eso. Muchos me mataban. Muchos me criticaban constantemente. Pereira, estás equivocado. Zidane esto y Zidane lo otro. Yo respeto a Zidane. No es un hombre que no sepa absolutamente nada de fútbol. Tiene su conocimiento. Pero se sabía, se leía, se interpretaba, o por lo menos algunos lo hacíamos, nos dábamos cuenta, que no potenciaba el equipo, que tenía muchas carencias, que defendía mejor, sí, entre comillas, porque ponía mayor cantidad de futbolistas detrás de la línea de la pelota, aparte de contar con 2 centrales como Sergio Ramos y como el propio Varane, de una jerarquía mayor a la que hoy tiene Ancelotti con Militao y con Nacho. Y Casemiro, uno de los mejores volantes centrales del mundo y de los mejores volantes centrales de marca, de recuperación, de ayuda hacia los hombres de atrás. No al estilo Camavinga, que puede jugar de volante central, pero es más un volante central de ataque, de manejo de pelota, de despliegue, de presencia en ofensiva. Entonces, con todo eso, Zidane tenía un equipo donde no le hacía muchos goles, pero no anotaba, no marcaba. La gente del Madrid ha vivido toda su historia con goles, con anotaciones. Por lo tanto, había que cambiar el rumbo. Y Ancelotti ha cambiado el rumbo. Yo sé que muchos van a decir y lo van a repetir constantemente lo conseguido por Zidane. Y fue importante lo conseguido. Fue muy importante. Pero claro, tenía a Cristiano que le solucionaba adelante. Tenía a Navas que le solucionaba atrás. Tenía a Sergio Ramos, que estaba mucho más joven
y lo que transmitía era fundamental desde el liderazgo del central español, sumado a Luka Modric más joven, a un Toni Kroos más joven, y un plantel que hasta lo fueron llevando, porque hay Champions que lo fueron llevando, con decisiones arbitrales que pesaron a favor del Madrid, con sorteos que favorecieron al Madrid. Todo eso ayudó para que Zidane finalmente consiguiera lo que consiguió. ¿Mérito parte de Zidane? Sí, parte de Zidane en la gestión del vestuario, pero no hizo nada del otro mundo. Tenía un plantel superior al actual. Se fue envejeciendo el plantel y se le fueron terminando las ideas a Zidane. Pero con el mismo plantel, Ancelotti o lo está potenciando. Sí, con el mismo plantel. Con los mismos jugadores que el año pasado decíamos no le alcanza para nada. No le alcanza para nada. Y no pudo ganar absolutamente nada. Pero ahora es otra historia. Y este Madrid inteligentemente toma un protagonismo en la Liga Española que ya lo pone como líder y como el candidato. Como el candidato. Ancelotti es inteligente. Y él dice, tengo que apostar a la Liga. Tengo tres competencias. La Copa, la menos importante. Y voy a apostar a ganarla, pero en un partido quedo fuera. La Liga, que si soy constante, si sumo donde tengo que sumar, si especulo en algún partido que de repente tenga que especular porque es líder contra un Atlético Madrid, por ejemplo, lo hará. Lo hará, pero puedo sacar diferencias. Goleando al Mallorca, ganándole a los equipos débiles, sumando en las canchas más difíciles como el Mestalla ante el Valencia. Y así voy construyendo, así voy armando. Y ya tomó la punta. Sabe que la Champions es complicada. Independientemente que se tenga un plantel excelente, muy bueno, regular, o el plantel que sea, la Champions siempre va a ser complicada. Mucho más hoy con equipos tan armados como un Manchester City, como un Bayern Múnich, como un Liverpool, como un Chelsea o el propio Paris Saint-Germain. Siempre va a ser complicada. Y al Madrid no le sobra mucho. Pero para el Madrid ganar Liga o de repente ganar Liga y Copa es cumplir. Esta no es muy buena temporada. Por eso que Ancelotti es inteligente en ese sentido y sabe apostar a la Liga. Pero aparte, le ha dado un funcionamiento mucho más ofensivo, agresivo, pone mucha mayor cantidad de futbolistas en ataque. ¿Toma riesgos? Sí, toma riesgos. A veces queda de repente el equipo mal parado defensivamente. Pero bueno, la famosa manta corta. Protegemos la cabeza, destapamos los pies. Protegemos los pies, destapamos la cabeza. No es fácil ese equilibrio. Pero sabiendo que es el Madrid y que tiene mejores jugadores que muchos de los rivales que va a tener enfrente en esta liga, dicen arriesgo. Y en esos riesgos está teniendo sus frutos, sus goles, sus victorias y este liderazgo. Que aparte hay que agregarle algo que tantas veces lo hemos comentado y que Ancelotti lo hace bien y no lo hacía bien, por ejemplo, Zidane, que es recuperar un plantel. ¿Qué es recuperar un plantel? Tengo 11 titulares, tengo 2, 3 suplentes que son a veces titulares, lo cual tengo 14, 15 futbolistas de los cuales cuento en cada jornada. Pero tengo el resto, el 16, el 17, el 18, el 20, el 23 en el plantel, el resto de jugadores que necesito darle minutos, pero tengo que ir llevándolos de a poco, tengo que motivarlos. Y por eso, inteligentemente, lo que hace el técnico italiano, en un partido, por ejemplo, contra Mallorca definido, empiezan los cambios. 59 minutos, ingresa Antonio Blanco, se va a Camavinga, para darle 20 minutos, 30 minutos de fútbol. Antonio Blanco, 21 años, canterano, un volante en el medio, empiezo a darle confianza, pero mi equipo ya está ganando. Ya no lo pongo para que me solucione los problemas. No pongo para que me cambie un partido, para que acompañe a un equipo que está bien en confianza y bien en el resultado. Corre los minutos, Isco, que viene jugando poco, 20 minutos, 71, faltan para el final, lo coloco por Asensio. También marca un gol, le doy confianza a Isco como para decirle, Isco, yo usted lo tomo en cuenta, yo pienso en usted, vaya ganando minutos y demostrándome que tiene condiciones para estar en el equipo. Lo propio con Lucas Vázquez, que ingresa por Rodrigo también en el minuto 71. Jovic, 79 minutos, faltaban 11 más, alguno que adicionó el árbitro, por Karim Benzema. Lucas Jovic, que en Alemania hizo goles, y que puede ser un buen reemplazo del propio Benzema, y hasta tuvo alguna oportunidad para haber anotado. Perfecto, le doy 15 minutos de fútbol, y le voy demostrando que lo tengo en cuenta, y le voy enseñando el camino, y le digo, usted es un gran suplente, es el futuro Benzema, pero hay que ganarse un espacio. hay que ganarse un espacio. Tiene 23 años y tiene que crecer como jugador. Lo vamos a llevar de a poco. No lo voy a poner a apurar para que me dé vuelta un partido, para que me marque goles en un encuentro donde el Madrid está perdiendo. No, en un partido definido. Para que Luka Jovic vaya acompañando a ese equipo ganador. Por lo tanto, está manejando bien. Ingresó también este muchacho desconocido para la mayoría, Santos, un defensa central. ¿Quién lo conocía? Realmente hasta ahora no había mostrado nada. Sergio Santos ingresó por Nacho. Necesita algunos centrales para tener como sustitutos del propio Alaba, del propio Nacho, del propio Militao, claro. Y encontró en la cantera, en la fábrica, a este muchacho Sergio Santos. Perfecto, le dio 10 minutos. Tampoco arriesgar mucho, no es apropiado en un equipo cambiar los centrales. Pero faltaban 10, el partido estaba ya con una diferencia muy abultada y lo termina poniendo a un canterano de 20 años. Claro, es una camiseta pesada la camiseta del Madrid, pero hace lo correcto. 10 minutos hoy, 10 minutos mañana, 3 partidos sin jugar, 15 minutos otro partido, pero lo va llevando de a poco. Le va marcando los errores, en qué tiene que trabajar y así se crece. Crece futbolista y así crece un equipo. Así el conjunto empieza a potenciar y a empezar a tener un banco de suplentes con respuestas. Desde el aspecto anímico y desde el aspecto futbolístico. Desde la motivación de saber que estos muchachos van a tener una oportunidad y tendrán que demostrarlo cuando les llegue la hora. Por lo tanto, hoy el tiempo, como tantas veces, aunque le duela mucho de ustedes, me da la razón. Zidane no podía seguir como técnico del Madrid. Zidane estaba hundiendo al Madrid. Su limitado conocimiento de fútbol y de táctica y de motivación y de trabajo de plantel hoy lo deja expuesto. Porque con poco, Ancelotti está consiguiendo mucho. Y pongo la firma, es el gran candidato. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La final de la Leagues Cup, este torneo no oficial, que en 2 años va a comenzar a tener un peso que ahora no tiene, quedó en manos de León. León le ganó a Seattle Sounder 3-2 anoche y se quedó con el título. Este Seattle que había eliminado a Santos en la semifinal. Una historia repetida en estas finales de equipos de la MLS contra equipos de la MX. Porque en el 2020, el año pasado, también hubo una final. Tigres contra Los Ángeles FC. Y la ganó Tigres. Aquel de Tuca Ferretti, por si usted no lo recuerda, por 2-1. Y si retrocedemos 2 años, nos encontramos que en el 2018 también hubo una final entre un equipo de la MX, en ese caso Guadalajara, contra Toronto, la final de la CONCACAF Champions League. 3-3 el partido final. Chivas ganó en penales, 4-2 y se quedó con el título. Si retrocedemos 3 años más, nos encontramos que en el 2015 América jugó la final contra Montreal Impact, el conjunto canadiense de aquella CONCACAF Champions League. ¿Quién ganó? América. 5-3 y se quedó con el título. Todas finales ganadas por equipos de México ante conjuntos de la MLS. Retrocedamos 4 años más. 2011, Monterrey enfrentaba al Real Salt Lake. Me acuerdo porque nos tocó con Jorge Ramos relatar aquel partido en el estadio Río Tinto. 2-2 en Monterrey. Real Salt Lake ya acariciaba un título. Venía con una racha de más de 30 partidos invictos. Y con un gol de Chupete Suazo ganó Monterrey 1-0. 3-2 el global. Monterrey se quedó con el título y la MLS con las ganas de festejar. El año anterior, Morelia había jugado la final de aquella Superliga que desapareció ante New England Revolution. Ganó Morelia 2-1. Seguimos recorriendo, seguimos yendo hacia atrás. Nos vamos al 2009, un año antes. También Superliga. Tigres-Chicago Fire juegan la final. Empatan 1-1. Gana Tigres 4-3 en penales. Si retrocedemos 2 años más, nos encontramos que en el 2007 también hubo final por la Superliga. Pachuca contra el Galaxy de Los Ángeles. 1-1 el partido. Ganó Pachuca 4-3 en penales. Ya que del 2000 hasta la fecha, 21 años, con unas cuantas finales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finales, las 8 entre equipos de la MLS contra equipos de la MX, todas fueron ganadas por equipos de la Liga MX. Y uno tiene que recordar, porque vamos a ser justos, que en 1998, y ya nos vamos al 98, ¿no? A otra década, a otro siglo, el DC United le ganaba 1-0 a Toluca. Sí, 1-0 a Toluca la final de CONCACAF Champions Cup, que después se reestructuró y ahí sí logró el DC United, a los pocos años de ganar la liga, quedarse con aquel título ante el conjunto choricero. 98, 23 años de aquella obtención. Muchos comenzaron a inflar globos. Muchos decían, en el 98 ya le gana la final el DC United a Toluca. Por lo tanto, la MLS en 10 años va a ser la mejor liga del mundo. Bueno, pasaron 21 años. Y ayer vieron cómo nuevamente la MLS se queda con las ganas de ganarle una final a un equipo mexicano. Ojo que compite la MLS, claro que compite y le hace partidos y no le pasan por arriba. De estas finales vemos que la que le pasó por arriba fue el América Montreal Impact con el 5-3. El resto bastante paridad. Pero esta paridad, ¿por qué la mayoría las ganaron equipos mexicanos? Porque hay un extra, porque están más fogueados, porque hay una diferencia en plantel o en jerarquía o mentalidad o en preparación que en una final de un torneo internacional termina pesando. A México le ha pasado cuando llega una Copa del Mundo y juega el quinto partido. Y le pasa, y uno dice, pero juega contra Alemania y pierde justo 2-1 y lo ganaba 1-0 y Luis Hernández tuvo el segundo como el 98. Y juega contra Argentina y pierde con el gol de Maxi Rodríguez, un golazo con un partido que estaba empatado. Y así recorremos torneo tras torneo y vemos que es más de lo mismo. Que siempre hay una diferencia a favor de Brasil o de Argentina o de Holanda o de Alemania o del que fuese. Entonces, esa diferencia que México paga muy caro en Copas del Mundo, hoy lo paga la MLS cuando enfrenta equipos de la MX. Hay una diferencia marcada. Yo no estoy en contra de la MLS como algunos lo dicen. Lo que estoy diciendo, verdades, verdades. Y una verdad es que la MLS tiene que crecer mucho. Que al futbolista estadounidense le falta un crecimiento, un paso para consolidarse, para tener un liderazgo. Ayer veía el partido. Y parte porque estuve también concentrado en la transmisión del encuentro Monterrey contra Toluca. Seattle pasa a ganar por 1-0. Ruiz Díaz mete una pelota formidable. Qué jugadorazo, Ruiz Díaz. Todo segundo tiempo. Primer tiempo 0-0. Mete una pelota a Jimmy Medranda, el colombiano. La pone hacia atrás y aparece Cristian Roldán y 1-0. Buena jugada, combinación por fuera. Bien Ruiz Díaz, el peruano, porque genera y aparte concreta. Un futbolista que en México hizo diferencias y en la MLS es una estrella. Y así se ponía 1-0 el conjunto de Seattle. Lo cual no dice perfecto, va a poder ganar su final de un League Cup armado para que se lo lleve Estados Unidos. Porque todos los partidos se juegan en Estados Unidos. Seattle, recordamos, y lo decía, derrotó a Santos en la semifinal jugando el partido como local. Nunca fueron a territorio Santos modelo. Nunca fueron a Torreón a jugar la revancha. Un solo partido. Lo ganó Seattle y adiós. Adiós. Terminó el partido, Almada. Terminó la serie. Seattle pasó a la final. Con la ventaja de la localía, de adaptarse al clima, de un largo viaje hasta Seattle, que Seattle muy fresquito lo esperó en su ciudad. Entonces hay una ventaja. Es un torneo armado para equipos de la MLS. Sin embargo, no pueden ganarlo. Es una realidad. Ya eso diría José El Valle. Esa no es opinión, es información. No hay dos maneras de ver cuando hay información que es tan, tan clara. Pero León lo trabajó y mostró el oficio de un equipo, la verdad, que bien trabajado por Ariel Holland. Un sello ofensivo, mucha gente en ataque, aparece Mena de gran partido y empuja una jugada que inicia bien Omar Hernández, Elías pone el centro y segundo palo la presencia del ecuatoriano para empatar un partido. Que nunca Seattle se sintió cómodo con la ventaja de decir ahora la cuido, me cierro bien, contragolpeo. Tuvo un contragolpe, un remate de Roldán que pegó en el poste, pero poco para decir tengo que aprovechar y jugar con la desesperación del rival. Después llega un penal que le cometen a Mena, O'Neill que lo termina cometiendo, un Mena que se iba quedando sin ángulo de tiro. Ahí un poco dice la inocencia, los pequeños detalles. El fútbol tiene pequeños detalles. Mena, notable jugador, está en el área, se va abriendo sobre la línea de fondo. Ya no tenía mucho espacio para meter un pase o un centro. Y Shane O'Neill comete falta cuando uno dice póngase delante del jugador que va a centrar, que va a meter el pase para evitar el centro, de repente negocie un tiro de esquina, pero no vaya con la fuerza que terminó yendo O'Neill. No aprenden los jugadores que en el área no se puede barrer de esa manera. No aprenden los jugadores que en el área no pueden cometer esos errores porque derivan en penales, sumado que el rival siempre lo termina exagerando. Y el árbitro compra. Y aparte, fue penal, fue infracción. Y ahí cambia el partido. Entonces esos pequeños detalles terminan pesando mucho en un partido. 1-1, 78 minutos, penal, ejecución y gol de Mena para poner las cosas 2-1 y dar vuelta a la historia. Y luego, ¿cuántas veces lo he dicho, muchachos? Seguimos saliendo de atrás, desde el fondo. Perfecto, salgamos jugando, pero preparen la jugada. Estén concentrados. Arriaga, el central de Seattle, no está ni perfilado para salir desde atrás. Mira hacia el arquero. Está mal perfilado, mal ubicado, mal posicionado. Cuando recibe la pelota lo va a buscar Mena. Y Mena lo presiona y le quita la pelota. Mena encara, le pega, el arquero da rebote y aparece Gigliotti y consigue el 3-1. Lo cual, un penal de una falta que tendría que haber evitado y una salida pésima desde el fondo, terminó en victoria de León por 3-1. Que lo buscaba, ojo, lo buscaba, lo arrinconó y había tenido alguna que otra situación. Después apareció el gol de Nicolás Benezet, el 3-2. Para decorar el resultado, ya no había tiempo, quedaban 2 minutos y lo manejó León sin problemas para quedarse con este campeonato, con esta League Cup, con el primer título de Ariel Holland como técnico del conjunto de los Panzas Verdes, que hasta ahora este torneo no es un torneo oficial, pero bueno, es un título, es un campeonato, es algo y a nadie le viene mal, nadie está peleado con los títulos y con los campeonatos. Bien por Holland, porque es protagonista en la Liga MX, porque en poco tiempo le puso su sello a este conjunto León. Que ahí también tengo que decir algo. Así como defiendo a los equipos mexicanos en rivalidad contra equipos de la MLS, también tengo que decirlo. Vienen técnicos extranjeros y muchos se quejan de los técnicos extranjeros. Pero ¿cuántos técnicos extranjeros vemos que vienen y marcan diferencias? Marcan diferencias. Lo de Holland está marcando una diferencia. Con un plantel, bueno, un muy buen plantel. No es espectacular, no tiene las figuras que tiene Monterrey. Sin embargo, diferencias en la liga y un título. Eso lleva a que muchas veces los dirigentes dicen apuesto un técnico extranjero y no un técnico local. Apuesto un técnico argentino, uruguayo y no un técnico mexicano. O sea, empiezan también técnicos a dejar su legado y abrirles puertas a otros compatriotas, como Almeida dejó su sello en Chivas. Entonces no es casualidad, como el turco Mohamed lo dejó en Tijuana, o en Monterrey, o en el América. O sea, hay también una preparación de muchos técnicos que vienen y marcan diferencias. La hay, y se termina notando. No es casualidad conseguir un título así porque sí, como lo consigue León, con un sello muy marcado por su técnico, que le gustan los equipos ofensivos, que ya había ganado un título en Argentina con Independiente en la Copa Sudamericana. Entonces, esto a la hora de buscar un técnico hace pensar a muchos. Hace pensar a muchos. Bien por León, consiguió un título, consiguió un campeonato a nivel internacional, un equipo que ha logrado dominar a nivel local, que con Nacho Ambriz logró un gran nivel futbolístico. Sin embargo, cambió de técnico y mantuvo una idea y mantuvo un orden y con otra manera de trabajar, porque Ariel Holland no trabaja como trabaja Nacho Ambriz, pero se identifican en alguno en alguna manera de ver el fútbol en cuanto a ese estilo ofensivo, y Haaland ya consigue este campeonato para colocar a la MLS donde está, en una liga que sigue creciendo, que sigue ampliando los equipos, que en infraestructura nadie le gana, en estadios, en lugares para entrenar, pero que en la cancha todavía tiene mucho por hacer, mucho por crecer. Y todavía está muy lejos para convertirse en una de las mejores ligas del mundo. Primero, que se convierta en una de las mejores de CONCACAF, que para eso tendrán que pasar unos cuantos años. Ya va más de 20 de esta liga. Y sin embargo, seguimos esperando que domine CONCACAF. Y de la mano que va, parece que no lo va a dominar nunca. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunos temitas que tengo por aquí, temas interesantes. Primero, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunieron en el día de ayer para aceitar la liberación de jugadores para las diferentes selecciones en la próxima fecha FIFA de octubre. Y también para avanzar, o esto es un signo de interrogación, pero especulan algunos, con la candidatura británica para el 2030. Es una pregunta dentro de una nota que nos llega, que hace referencia a esta posibilidad. Sacó la foto en esta cumbre, Boris Johnson e Infantino, trabajando un poco este tema de cómo podemos hacer para que no se repita la historia vergonzosa de la fecha FIFA pasada, esto que las selecciones llegaran tan desmanteladas. Decía ayer casualmente, espero que algo está haciendo la FIFA, espero que la FIFA se esté moviendo, que no se quede con los brazos cruzados, porque no queremos a última hora tener sorpresas. Bueno, esto es importante, esto es positivo, que se hayan reunido. Y Boris Johnson, si es que quiere que Inglaterra organice, o el Reino Unido, el 2030, bueno, ya con el peso de la presencia de Infantino, con algún acuerdo político, con algún mensaje de que perfecto, yo soluciono por aquí y me liberas por acá. Es decir, me libera los futbolistas, me ayudas con los jugadores, yo te ayudo para que Inglaterra sea sede de la próxima Copa del Mundo. Así lamentablemente se maneja el fútbol. Hay que decirlo lamentablemente, pero así se maneja el fútbol. Favor por aquí, favor por allá. Ayer decía, Conmebol se opone al Mundial cada 2 años. Perfecto. ¿Brasil qué quiere? ¿El Mundial de Clubes? No, sigan esperando. Se lo doy a África. Porque África sí me mostró apoyo para el Mundial cada 2 años. Revanchismos, cuestiones políticas, favor por aquí, favor por allá. Como decía Diego Armando Maradona, que en paz descanse, lo que se mancha, al fin y al cabo, es la pelota. No manchemos la pelota, decía él, pero se termina manchando la pelota. Cuando es lo que menos se tendría que manchar, tendría que pensar por el bien del fútbol y se piensa por bienes individuales, bienes de asociaciones, bienes personales, sacar diferencia unos de otros y no por lo que el fútbol necesita en cada una de las decisiones. No por el bien del fútbol, sino por intereses. Lamentable. Terminó la fecha de poder contratar futbolistas en el mercado mexicano, cerró el libro de pases anoche a las 7 horas, hora de México, y hubo dos futbolistas, unos cuantos, pero dos futbolistas que llaman la atención, se quedaron sin equipo. Giovanni Dos Santos y Marco Fabián no tienen conjunto en el torneo mexicano. Ya la mayoría de las ligas del mundo se terminó este periodo de contrataciones y a los dos futbolistas mexicanos solo le queda algún que otro destino lejano. Ir a jugar al Medio Oriente, ir a jugar a algún país de Centroamérica, no sé. Porque en México no tienen espacio. Llama la atención que dos jugadores de las condiciones de Marco Fabián, de Gio Dos Santos, que sé sus comportamientos, tengo muy claro los comportamientos que han tenido, hoy se quedan sin clubes. Se quedan sin clubes. ¿No les alcanza para jugar con el Arcamón en el Puebla? ¿No les alcanza para jugar en el Querétaro? Claro, ellos pretenden dinero. Puebla seguramente quiere jugar, contar con ellos o Querétaro, el equipo que fuese. Aunque Querétaro, uno se pone a preguntar, había contratado Valencia y siempre trajo, en la última etapa, figuras reconocidas, pero no apuesta por un Gio. La falta de compromiso de estos jugadores, la falta de compromiso, la imagen, sus altas pretensiones económicas, lo dejan fuera del fútbol. Y cuando un futbolista para, cuando un futbolista no entrena, no juega, no tiene el ritmo de competencia que tiene que tener, a esa edad le cuesta muchísimo recuperarlo. Mire el caso de James Rodríguez. Mire el caso de Chicharito. Le cuesta recuperarlo. Porque después vienen las consecuencias físicas. Chicharito recuperó su nivel futbolístico con goles. Pero sin embargo, el físico le termina pasando factura. Ni hablar del caso de James Rodríguez. Entonces, estos parates le vienen pésimamente mal. A Gio Dos Santos y a Marco Fabián. Se hablaban que eran parte de la generación dorada. Especialmente Gio, que muchas veces los discutimos muchas veces. Realmente han quedado en deuda constante ambos futbolistas. Hablando de deudas constantes, habló Carlos Salcedo y dijo: no se acaba mi vida si no voy al Mundial. El central habló, reconoció, dijo: yo la cagué y he aprendido a no hacer eso ya y controlarme más. En el clásico exploté, pero me controlé, aprendí de ese roce que tuve en selección. Y cuando hablé con Jorge Teller, asistente de Martino, hablamos muy tranquilos y me dijo que para mí quedó ahí. Ya las represalias que yo tenga, pues las tomo y no me tomo nada contra mí, porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué. Bueno, me gusta que acepta que se equivocó. Es verdad que no se termina el mundo si no juega al Mundial. Él dice que se visualiza en Qatar. Tendrá que hacer un gran esfuerzo. Si tiene que disculparse porque no lo hizo, tendrá que hacerlo con Martino, con compañeros, por lo que hizo en aquella final contra Estados Unidos. Y empezar a tener otra mentalidad, otro comportamiento. No es fácil cambiar el comportamiento de la noche a la mañana. No es fácil. Lo más importante es que admite sus errores. Y ya en el hecho de admitir errores, ese es el primer paso pensando en este posible cambio. Lamentable, otro futbolista con condiciones, que acá no es que no juegue porque lo podemos poner en el grupo con Gio y con Marco Fabián. No, es un grupo diferente. Pero sus malas decisiones, sus calenturas, sus broncas, su ego, lo han marginado de estar ubicado en una mejor posición en el fútbol mundial, en el mexicano o en el fútbol mundial, porque tiene condiciones y sería un buen aporte para la selección mexicana, pero como él dice, la regó y muy seguido, y un error de un jugador como Salcedo puede costar la eliminación en un mundial, como decíamos el otro día. Entonces nadie quiere ir a un mundial para que un futbolista en su momento se le afloje la tuerca, comete un error garrafal y perjudica a su equipo, lo deje con 10, comete un penal innecesario, lo que sea. Y después deriva en que todo el esfuerzo de tantos años de un grupo, de una selección, de un cuerpo técnico, se tira por la borda por un mal jugador. Porque en un partido contra México, contra Argentina, contra Francia, contra Italia, contra Inglaterra, en un partido de octavo de final a todo nada, no se puede regalar nada. Y lo decíamos al comienzo, cada detalle cuesta mucho en el fútbol. Los pequeños detalles son fundamentales y cruciales. Y en ese tema, en los pequeños detalles, Salcedo ha fallado. Ayer me tocó con Kenny Garay comentar el partido que Toluca le terminó ganando 2-0 al conjunto de... que Monterrey le terminó ganando al conjunto de Tigres. una gran victoria del conjunto de el Vasco Aguirre. Un gran triunfo, una victoria clara, primer tiempo con alguna complicación. Qué buen plantel que tiene Monterrey, que no es nada nuevo, pero cómo finalmente le ha podido poner su sello el Vasco Aguirre, cómo lo ha potenciado. Ayer, sin empezar con sus mejores jugadores, porque Mesa estuvo, por ejemplo, en el banco de suplentes, no estaba Celso Ortiz, sin embargo, compitió muy bien, con una flexibilidad que tiene en la línea defensiva, que puede jugar con línea de 4 o con línea de 3, porque Gallardo puede cerrar, porque Vegas puede ser central, o Gallardo puede salir y Vegas puede jugar como lateral, lo propio con Estefan Medina por derecha, tiene esa flexibilidad. Estefan puede jugar como central o como lateral, y constantemente cambian línea de 3, línea de 4, línea de 3, línea de 4. Sumado a eso, un goleador como Funes Mori, que responde, un Gallardo que es un hombre importante en las dos áreas, porque llega mucho y por izquierda es fundamental, la presencia de un Charly Rodríguez estupendo, en conducción, en culminación, en despliegue, ida y vuelta, un gran jugador que pinta para ser titular en la selección mexicana en cualquier momento, y esos titulares indiscutidos. La verdad que muy bien, porque uno acá tiene que analizar también no solo un partido del onceno del Vasco Aguirre. Viene de ganarle 4-1 a Cruz Azul. Viene de ganarle el clásico regiomontano a Tigres 2-0. Y ahora un tercer triunfo consecutivo que realmente lo coloca tercero en el campeonato y es un golpe de autoridad. Porque si algo había tenido Toluca, casualmente es que venía muy bien el equipo de Cristante y le venía de ganar nada más ni nada menos que al América 3-1 y con autoridad. Entonces, mucho más, acercándose a la final Monterrey-América, esto para el América es un llamado de atención. El fútbol no es una ciencia exacta, que porque el 1 le gana al 2 y el 2 le gana al 3, el 1 le va a ganar al 3. No lo es, no lo es. Será un partido diferente y complicado para los dos, y me refiero al América-Monterrey, final de CONCACAF. Pero Monterrey viene en alza y es fundamental para el Vasco Aguirre, que con el plantel que tiene y con su experiencia tiene la obligación de ganar algo. Tiene dos torneos en puerta. No me extrañaría que se vaya a quedar con alguno. Vamos con algunos mensajes. Mensajes interesantes, temas interesantes. La gente se comunica en @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, también la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Dice Francisco Castellanos: profe, ¿no cree que sea estrategia de Ricardo Peláez correr a Buse antes del clásico por si pierde? No sea el AME responsable de que lo corra, es así y punto. Saludos. No, porque Peláez no lo echó. Lo echó a Mauri Vergara. Fue a Mauri Vergara quien tomó la decisión de despedir al propio Vucetich. Peláez ya no le daba crédito a Vucetich. No le daba crédito. Acá se fue metiendo Marcelo Michel Leaño, fue haciendo amistad, relación con Mauri Vergara, muy vivo Leaño. Le llenó la cabeza, había que cambiar, él estaba listo, no le salía un dinero extra, no tenía que gastar nada extra. Y bueno, esto también le gustó al propio Mauri Vergara. Pese a la derrota, terminó molesto y lo terminó despidiendo. Son esos resultados que se van gestionando a través de las sensaciones en el camino. ¿Y a qué voy? Durante el partido, Chivas no jugó bien. Durante el partido, Chivas dejaba ciertas sensaciones de no ser lo que tenía que hacer contra Pachuca, lo contundente, lo superior. Era un partido difícil, bravo. Y durante el partido, no tengo dudas, que fue decidiendo el propio Vergara que había que despedirlo, que había que sacarlo, que había que sacarlo. Tomó la decisión durante el partido. Y aunque llegó el gol de Angulo y el 1-0, no le sirvió. Ya había tomado la decisión. Ya la había tomado, porque Chivas en la victoria despide a Vucetich. En la victoria. Entonces no le sirvió en absoluto que el equipo consiguiera un triunfo, porque ya la tenía pensada. Y voy a esto porque encuentro un paralelismo con Vucetich. ¿Se acuerdan aquel partido México-Costa Rica en San José? Vucetich asume y dirige contra Panamá. Con un gol de Raúl Jiménez sobre la hora, México le gana a Panamá en las eliminatorias. Y enfrenta a Costa Rica en Costa Rica. Pierde en Costa Rica. Y Estados Unidos iba perdiendo ante Panamá. México se quedaba fuera de la Copa del Mundo. Y claro, se produjo un malestar en los dirigentes porque México estaba fuera del Mundial. No le alcanzaba ni para el repechaje. Estados Unidos da vuelta a la historia sobre la hora, le pasa a ganar a Panamá y de esa manera Estados Unidos, que ya estaba clasificado, manda a Panamá a quedar eliminado y a México lo manda a repechaje. O sea, México clasifica a repechaje gracias a que Estados Unidos le gana a Panamá. Vucetich, como el dirigente, sufrió tanto en ese partido porque se veía fuera del Mundial, estaba fuera del Mundial. Entonces, ¿qué hizo? Echaron a Vucetich. Por eso encuentro independientemente que perdieron ante Costa Rica, encuentro como un paralelismo, que es que eso de sufrir durante un partido lleva a que, no, a este técnico no lo quiero más, a este técnico lo he hecho, a este técnico lo despido. Por eso su paso por la selección fue tan corto, porque en el transcurrir del partido molestó a los dirigentes de la Federación Mexicana. Durante el partido, porque México estaba fuera de la Copa del Mundo. Después, claro, se dan los resultados en Ciudad de Panamá y México llega a repechaje que después dirige Miguel Herrera. Pero son esas sensaciones que durante tengo tanta bronca durante el encuentro que a este técnico no lo quiero ver más. Pese a que después contra Pachuca se ganó o contra Costa Rica se perdió, pero se llegó al repechaje. Pero ya el crédito lo había perdido todo en tan solo dos partidos, así de rápido. Dice Jorge Toksky. Buenas tardes, Hernán. Respecto al tema Chivas, le planteo la siguiente pregunta. Si Michel Leaño gana, empato, pierde de una manera no estrepitosa el clásico, ¿le da suficiente crédito para terminar el campeonato? ¿O si pierde, si pierde de manera estrepitosa el clásico, se acelera la llegada del nuevo técnico para el rebaño? Saludos. Yo le digo una cosa, Jorge. Marcelo Michel Leaño no tiene que ser el técnico de Chivas. Su pasaje es muy corto, estaba con los juveniles, que vuelva con los juveniles. Tiene que enfocarse ahí. Eso no tengo ninguna duda, en juveniles. Entonces, dicho esto, ya hay que traer al nuevo técnico. El nuevo técnico tiene que comenzar a ganar espacio y tiempo. Entre el actual torneo Apertura y el torneo Clausura que va a iniciar comienzos de enero, va a haber muy poco espacio. Depende si Chivas llega a la final, a la semifinal, a los cuartos, al repechaje o si queda eliminado antes. Ahí donde marca un equipo hasta qué fecha juega, ¿no es cierto? Pero puede que clasifique a repechaje, de repente gana el repechaje, se mete en los cuartos de final, tiene que jugar liguilla y después queda eliminado liguilla, vienen vacaciones y hay poco tiempo de trabajo. Por lo tanto, ese técnico que llegue, es importante que llegue ahora, lo antes posible, para que empiece a conocer el plantel, para que empiece ya a inculcar una idea, para que vean los jugadores quién es, a qué quiere jugar y cómo lo vamos a llevar a cabo la idea de este técnico. Para que también vea las carencias y virtudes del plantel y diga, necesito un jugador de estas características, porque juego así. Necesito un futbolista en este puesto, porque juego asá. Entonces, todo ese tiempo hay que empezar a ganarlo. Independientemente que Marcelo Michel Leaño gane, empate o pierda, el técnico nuevo tiene que llegar lo antes posible. Es empezar a ganar tiempo. Algo que Chivas viene perdiendo de hace muchos meses atrás. Dice Ángel García Ángel, no estoy de acuerdo con la nueva CONCACAF Champions. Prefería el roce con los torneos sudamericanos 100% más atractivos porque ambos saldrían ganando, tanto equipos mexicanos como sudamericanos, porque el nivel se me hace muchísimo mejor que lo que nos viene solamente por equipos y selección mexicana contra viceversa Estados Unidos y equipos, porque esa pelea va a cansar tarde que temprano. Solo una cosa más, soy orgullosamente panza verde y mi equipo es el Club León. Bueno, felicidades Ángel por el título conseguido por el Club León, muchas felicidades. Este título conseguido ante Seattle, claro que va a cansar, claro que va a cansar, más allá que es un torneo a nivel club, el de la Leagues Cup, pero fíjense, la Leagues Cup es México contra Estados Unidos, 45 equipos, juegan, compiten, perfecto. Llegan tres, clasifican a CONCACAF Champions League. Cuando llega CONCACAF Champions League, se vuelve a enfrentar México contra Estados Unidos. Puede pasar que dos equipos se eliminen en la Leagues Cup y después se vuelvan a enfrentar en la CONCACAF Champions League. O sea, es más de lo mismo, es rehacer un poco las cosas. Esto es como que pongo en una mesa arroz, frijoles y carne, y al otro día en un plato arroz, frijoles y carne. Y digo, no, hoy el menú va a cambiar, hoy el menú es arroz. Pero cuando termine el arroz tengo una sorpresa, la sorpresa es frijoles. Y como tercer plato tengo carne. O sea, en vez de poner todo junto, lo estoy separando. Primero el arroz, segundo plato frijoles, tercer plato carne. Bueno, es más de lo mismo, es mezclar. Poner una cosa antes, una cosa después. Pero al fin y al cabo, la rivalidad sigue siendo exactamente la misma que se está potenciando México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México. El resto no existe, no hay ninguna duda. Es así y punto.